Muchas gracias. Buena tarde. Pues agradecer a los compañeros y compañeras la curiosidad, porque de esa curiosidad es que se organiza este evento y pues por eso estamos acá, o por lo menos yo por eso estoy acá. Entonces, para hablar de cuidados paliativos, tenemos que abordar inevitablemente el tema de la muerte. En nuestra sociedad actual, generalmente tratamos de evitarla o de no platicar de la muerte, por ejemplo, ¿no? Por el miedo que le tenemos, o cada uno de nosotros tendrá una razón fundada generalmente en un miedo en particular para no hablar de ella, ¿no? Es por eso que nosotros como mexicanos, bueno, pues hemos tratado de encontrar una forma que no, que la tengamos cerquita, pero que no sea como de manera tan seria. La siguiente, por favor. Traje una imagen en la que se ejemplifica un poquito la manera en que nos podemos referir a cuando alguien muere, ¿no? Entonces, para los que no alcancen a observar la imagen, hay una imagen donde están colgados unos tenis, precisamente, y la idea es a los que colgaron los tenis, ¿no? Que es una forma en la que nos referimos. Otra forma es a los que se nos adelantaron. Otra puede ser chuparon faros, a los que les dieron chicharrón, los que estiraron la pata y a los que se les cargó el payaso, ¿no? Estas son unas pocas de muchas formas a las que nos referimos cuando alguien muere, ¿no? Porque el hablar directamente la muerte, bueno, pues es enfrentarla, y no tan fácilmente. Muchos, a lo mejor hay algunos que puedan enfrentarlo y nombrarla de una forma muy natural, pero la mayoría de nosotros no podemos hacerlo y por eso nos referimos de esta forma, ¿no? La siguiente. Hay una frase de José Ortega y Gasset, que es un filósofo español, y la frase dice: después de siglos de huir de la muerte, hace falta fomentar en nosotros el arte del morir. Es decir, que prepararnos para la muerte es vivir nuestra vida plenamente, ¿no? Que podamos vivirla nombrando la muerte, obviamente, y tenerla consciente, porque bueno, cuando nacemos lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir, ¿no? Nadie nos salvamos, pues, ¿no?, de esta situación. La siguiente. Bueno, en esta diapositiva están dos definiciones acerca de la muerte. Una es de un diccionario de manera general y la otra es de un diccionario médico, pero las dos al final tienen en común que es el cese de la vida, ¿no?, o el fin del proceso de la vida, en donde la característica es la ausencia de signos vitales. Los signos vitales, bueno, los principales es la presión arterial o la tensión arterial, el pulso y la respiración, ¿no? Cuando una persona ya no cuenta con estos signos vitales, bueno, pues se declara oficialmente una muerte. La siguiente. Un antropólogo francés hizo un recuento histórico de cómo el hombre ha enfrentado la situación de, o cómo la ha vivido más bien, la muerte a través del tiempo, ¿no? Hizo o nombró de cuatro formas esta forma de cuatro maneras esta forma de enfrentar la muerte. Y a la primera le llamó muerte doméstica. La muerte doméstica estaba caracterizada por algo que se denominó el rito de la habitación. El rito de la habitación consistía en que el personaje principal, obviamente, pues era el moribundo, pero a este personaje o a esta persona que estaba a punto de morir, se le permitía ser como el director o el organizador de su muerte. Es el rito de la habitación precisamente porque la gente moría en su casa, en su habitación, en el cuarto donde dormía, y entonces podían estar con él los familiares que quisieran estar, los vecinos tal vez, o mucha gente que quisiera acompañarle en estos últimos momentos. Él organizaba quién podía estar, cómo. Generalmente en aquel tiempo se acostumbraba que pudieran determinar cómo iban a morir y de qué forma podían organizar el funeral, ¿no? No, ahí está bien. La muerte de uno mismo es una etapa diferente en donde más o menos se lleva a cabo a partir del siglo IV, el siglo V, en donde ya influye mucho una parte religiosa o espiritual en la forma en la que se muere. Entonces acá influye mucho o lo que más significa en esta etapa de la muerte de uno mismo es el juicio final, ¿no? Como te portas es como te va. Si te portas bien, pues te vas al cielo, y si te portas mal, pues te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces llega la balanza y es en donde tenemos que, pues, que entregar cuentas, ¿no? Al final. En esta etapa, las personas redescubren que podemos morir, o cada uno de nosotros redescubre la individualidad y la mortalidad o la finitud que tenemos como seres humanos. En la muerte del otro, esta forma de enfrentar la muerte es muy característica del Renacimiento, más o menos del siglo 12 en adelante, 13. Y bueno, como nos empezamos a dar cuenta que somos finitos, que vamos a morir y que no vamos a trascender, bueno, pues esta es una forma de darle más importancia a la muerte del otro que a la mía, ¿no? Y empiezo como a velar mi visión propia de la muerte, de mi propia muerte. Y bueno, la muerte prohibida, este autor, este antropólogo francés, la instala después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, pues hubo millones de muertos, y el amontonamiento de los cuerpos o de los cadáveres, pues no era nada grato mirar, ¿no? Entonces, se empiezan a dar como las indicaciones de que esos cuerpos se escondan, ¿no? Se lleven a donde no los veamos, como para ignorarlos. Entonces, por eso le denomina muerte prohibida. Para esta muerte prohibida empieza a haber en nuestro, sobre todo en el siglo XX, algunos avances tecnológicos que se pueden aplicar en la medicina, ¿no? Un poquito antes, en los 1800, al final de los 1800, se descubren técnicas nuevas simplemente de lavado de las manos, por ejemplo. Cuando se atendían los partos allá en Europa, así como llegaban de la calle, pues asimismo atendían a las mujeres parturientas, y entonces existió algo que se llamó fiebre puerperal, y las mujeres morían por infecciones precisamente al ser atendidas por gente, pues, que venía directamente de la calle. Entonces, esto obviamente permitió que menos mujeres murieran, ¿no? También el descubrimiento, por ejemplo, de los antibióticos, el primero, pues, fue la penicilina. Esto generó que mucha gente que moría de enfermedades, por ejemplo, de una diarrea, bueno, pues no se muriera ya, ¿no? Y entonces empezamos a tener una sobrevida mucho mayor. El avance en el descubrimiento de las técnicas quirúrgicas, por ejemplo, se empezaron a hacer cirugías, y bueno, antes la gente moría de apendicitis, y bueno, con las técnicas quirúrgicas, bueno, pues mucha más gente se salvaba, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de la insulina también, ¿no? Muchos tenemos actualmente la creencia de que la insulina causa una ceguera en las personas que utilizan la insulina, y la gente le tiene mucho miedo al uso de la insulina. Y cuando se les dice ahora, bueno, va a tener que utilizar insulina, dicen, no, pues prefiero seguirle así, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de esta creencia? Pues que la insulina generó un mejor control de la enfermedad, de la diabetes en los pacientes, y esto dio una prolongación de la vida de estos pacientes. Entonces, este aumento en el tiempo de sobrevida de estos enfermos, pues generó que se presentaran las complicaciones propias de la diabetes, ¿no? Como es una retinopatía, o las enfermedades de los riñones, por ejemplo. Entonces, la causa de la ceguera no es propiamente la insulina, sino el tiempo que se tiene que recorre todavía la enfermedad, ¿no? Pero bueno, esto dio pie a que se muriera menos gente, a pensar de parte cuando estamos como pacientes o como enfermos, que pues allá donde voy a que me atiendan, pues tienen todo para que me resuelvan el problema que yo tengo, ¿no? Y esto genera un delirio de inmortalidad en nosotros como seres humanos. Y en la gente que atiende, en el personal de salud, generó algo que se denomina, iba a decir se denominó, pero todavía existe, el delirio de omnipotencia que tienen algunos médicos, ¿no? Si a lo mejor nosotros en algún momento llegamos con nuestro familiar y decimos, pues hágale lo que sea, ¿no? Pero sálvenle la vida. Entonces, nosotros del otro lado decimos, pues hago lo que sea, ¿no? Hago lo que sea por salvar. Y al final, en la actualidad, en todo el mundo, bueno, ahora está cambiando un poquito esta forma de enseñanza en los médicos, pero generalmente, bueno, pues estamos capacitados y entrenados para salvar vidas, ¿no? y a mí no se me muere y a costa de lo que sea, pero lo salvo, ¿no? Últimamente esto a lo que me refiero se llama encarnizamiento terapéutico. Y a lo mejor hay una persona que ya no tiene un buen pronóstico. Al hablar de pronóstico, me estoy refiriendo a algo que puede ser qué tipo de calidad de vida pueda tener o el tiempo que va a tener una persona que está enferma. Ajá. Entonces, si yo sé que a lo mejor es una persona que no va a tener mucha oportunidad de tener una buena vida o de que ya no va a ser posible, pues entonces, y si yo me aferro y entonces ocupo un tubo y le pongo una sonda y hago y le pongo y le mando a hacer estudios que son muy, muy caros, bueno, pues a esto se le llama encarnizamiento terapéutico. Bueno, la anterior. Otra, esa. Bueno, y aparte, hablando ya y para terminar un poquito con esta referencia de la muerte, hay un médico español que es el doctor Marcos Gómez Sancho, que dio estas cuatro definiciones de la muerte de manera un poquito más clínica, ¿no? Le llamó muerte social a esta parte en la que, o a estas situaciones en las que el enfermo es relegado a una habitación, ¿no? Generalmente, si no puede levantarse, si no puede comer, o a lo mejor si tiene como mucha dificultad para comer, bueno, pues que esté en el cuarto mejor y que no coma, que no se siente en la mesa, ¿no? Entonces se le priva de esta convivencia social que pudiera tener estos enfermos al final de la vida. La muerte psíquica o la muerte psicológica, todos sabemos que nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero sabemos que nos vamos a morir. Cuando estamos en una situación de peligro o si a lo mejor estoy dándome cuenta que me está dando un paro cardíaco, en ese momento, cuando digo me voy a morir, esa es a la muerte psicológica que se refiere el doctor Marcos Gómez Sancho. La muerte biológica es generalmente la muerte en la que haya una ausencia de signos vitales. Y la muerte fisiológica es cuando tenemos muerte cerebral, ¿no? No nos funciona nuestro cerebro, no tenemos un contacto con la gente de afuera, no podemos hablar, no podemos manifestar que estamos escuchando, aunque se han hecho estudios y bueno, se ha comprobado que sí escuchan, pero bueno, la comunicación de ese individuo hacia el exterior está imposibilitada. Esa es la muerte fisiológica. Y bueno, ya para hablar propiamente de los cuidados paliativos, esta mujer que está aquí en la pantalla se llama Cecily Saunders, es una mujer inglesa que nació más o menos, no me acuerdo, recuerdo bien si en el 17, en 1917 o 1918, y ella quería estudiar enfermería, su familia no la dejaba, llegó la guerra y bueno, tuvo la oportunidad de estudiar enfermería. Por una situación de enfermedad en la espalda, la orilla a dejar la enfermería por los dolores que tenía, y entonces estudia trabajo social para no alejarse de la atención a los pacientes o a los enfermos, y estudia trabajo social. Entonces, mirando o teniendo esta perspectiva, esta doctora, digo, perdón, esta mujer Saunders, desde el punto de vista de enfermería y desde el punto de vista de trabajo social, empieza a detectar muchas carencias que se tiene en la atención a los pacientes o a los enfermos. En el querer hacer muchas más cosas, la detiene, pues que no podía a lo mejor medicar o no podía dar una indicación directamente, y entonces otro médico le recomienda, y a los 33 años Cecily Saunders empieza a estudiar medicina y se hace médico, y entonces tiene toda esta visión diferente desde las tres perspectivas, de trabajo social, de enfermería y como médico, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, conoce a David, un polaco judío que tiene cáncer de páncreas, que está en los últimos días de su vida, y descubre ya al estar como muy cercana con este hombre, toda la carencia que hay en la atención hacia un enfermo de cáncer en los últimos días de su vida, ¿no? Hablando de dolor, hablando de la soledad que se vive en el hospital, por ejemplo, o del trato a veces, la mayoría de las veces, pues muy frío que se da, ¿no? Entonces, platicando ella con él, pues empiezan a concluir que hace falta que haya una atención diferente, integral, para que los enfermos se sientan más cobijados y se sientan mejor atendidos y estén mejor atendidos en sus últimos días. La siguiente. Al morir, David le dejó 500 libras esterlinas y le dijo que era como el inicio, era una inversión inicial para que ella hiciera un proyecto y que no lo dejara en el abandono. Con ese dinero ella empieza a, obviamente, a juntar un poco más de dinero porque no iba a alcanzar, y empieza a hacer una atención diferente en los pacientes. Poco a poco va reuniendo dinero y para 1967 crea lo que se llama el Hospicio de San Cristóbal en Inglaterra. Ajá, y entonces acá la atención de los pacientes es de manera integral. Originalmente ella fue una mujer muy religiosa. La atención que brindaban era muy espiritual también, pero eso no es un impedimento para que una persona que no sea católica o cristiana no pueda ser atendida en este lugar. Por ejemplo, este lugar existe actualmente, las fotos son de la inauguración, la de la derecha, bueno, pues es una foto actual. Es un lugar que existe y que fue el ejemplo en 1967. Ella, sin saberlo, bueno, pues generó una atención integral, ¿no? Multidisciplinaria, y más adelante esto se toma o se retoma en Canadá, y en Canadá es donde recibe el nombre de cuidados paliativos. La siguiente. Bueno, para que entendamos o para que explique mejor por qué le pone o por qué se llaman hospicios, tendríamos que remontarnos mucho en la historia. En el siglo IV había lugares que se denominaban hospicios, en donde solamente se les atendía o se daba, no era una finalidad médica o curativa la atención que se daba en estos lugares, sino más bien una atención de darles resguardo a los peregrinos y darles alimento. En el periodo de Constantino es cuando empiezan a nombrarse hospitales. Esta mujer que se... La siguiente... Se llama Fabiola y en el año 400 funda más o menos el primer hospital de nuestra historia. Ella en su casa, bueno, pues obviamente que era una mujer rica, en su casa empezó a recoger enfermos de la calle, los llevaba a su casa, los alimentaba, y la forma en la que atendían en ese tiempo, bueno, pues era solamente aliviando pues las molestias que tenían propiamente estos enfermos, porque no se sabía uno qué enfermedad tenían y pues no se tenían las herramientas aparentemente curativas que tenemos ahora, ¿no? La siguiente. Posteriormente, ya en siglos adelante, las órdenes religiosas en Europa empezaron a generar o a crear más espacios a los que también se les denominaron hospicios, ¿no? Esta atención que se les daba, igual era más en el apapacho espiritual que en otro tipo de atención. La siguiente. Esta mujer es una francesa que a los 42 años había perdido ya a su esposo y a dos hijos muy pequeñitos de 1 y 3 años, y en el dolor que ella enfrenta por las pérdidas que tuvo, bueno, pues decide fundar un grupo de mujeres que se llamó las Damas del Calvario. Ellas fueron las primeras que empezaron bueno, ella junto con algunas otras mujeres, y la característica que debían de tener para formar parte de este grupo de las Damas del Calvario es que tenían que ser viudas. Para haber vivido este dolor y para poder ayudar o acompañar a los enfermos de una manera un poco más humana o más, humana o amorosa, ¿no? La siguiente. Después, en Estados Unidos, esta mujer, Anne Blum, genera como una extensión de las Damas del Calvario de Francia, en Estados Unidos, pues crea hace recolectas de dinero y atienden personas y pueden fundar el Hospital del Calvario. La siguiente. Después, en Inglaterra, esta hermana funda junto con todas sus compañeras el Hospicio de Nuestra Señora. Estos hospicios actualmente están en función y ayudan a pacientes que están en etapas terminales. La siguiente. Bueno, la palabra paliativa deriva del término latino palium, que significa manto o cubierta. Esto quiere decir que cuando una enfermedad no tiene un tratamiento curativo como tal, los cuidados paliativos van a cubrir o van a aliviar todos los síntomas que presente estas enfermedades. La siguiente. Es así como entonces, bueno, ya a partir de hace unos 20 o 30 años han existido definiciones de los cuidados paliativos, hasta tener esta que es la más reciente, que se las voy a leer, está un poquito larga, que son los cuidados activos y totales de aquellas enfermedades que no responden a un tratamiento curativo. El control del dolor y de otros síntomas, así como de la atención del paciente y su familia, que involucre aspectos psicológicos, sociales y espirituales, o bien la atención de los problemas asociados a una enfermedad potencialmente mortal. Anteriormente, y todavía a lo mejor se maneja por ahí, en la definición se mantenía que eran pacientes con una enfermedad que no tenían una sobrevida mayor a 6 meses, digo menor a 6 meses. Entonces, esta definición, o teniendo este tiempo de los 6 meses en la definición, pues excluía a muchos pacientes, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante cuáles enfermedades consideramos como terminales, por ejemplo, y que muchas de ellas pueden tener una sobrevida de 5 años, de 10 años, y entonces esto significaba que pues no podían ser como candidatos a recibir este tipo de atención paliativa. La siguiente, por favor. Antes de que se llamaran cuidados paliativos, lo que sí dejó muy establecido Cecily Saunders antes de morir fue este concepto de dolor total. Ella le llama dolor total a cuatro componentes principalmente. Nosotros a lo mejor como médicos estamos acostumbrados solamente a mirar los físicos y a atender los físicos, ¿no? Ella lo que nos aporta es que tenemos que mirar los cuatro aspectos, ¿no? El primero es el físico, y en el físico hablamos de un daño en el tejido, ¿no? De que a lo mejor esté lastimado un nervio, o si a lo mejor una persona diabética se amputó un miembro, por ejemplo, se le cortó, bueno, pues mirar esa parte del daño físico o del daño, perdón, del tejido que es consecuencia de la enfermedad. Y el dolor emocional, generalmente, bueno, pues puede ser. Los cuidados paliativos están como muy enfocados actualmente, o se les relaciona mucho con el cáncer. Ajá. Pero en general se pueden utilizar, o se utilizan, perdón, hacia todas estas enfermedades que vamos a mencionar más adelante, pero generalmente se relacionan. Entonces, el que me digan que tengo una enfermedad, de cualquier tipo, generalmente, pues nos asusta más que nos digan que tenemos cáncer, ¿no? Pero el que nos digan que tenemos diabetes o que sufrimos de hipertensión, a veces debería darnos un poquito más de miedo, ¿no? Porque las consecuencias generalmente son, pues a veces más duras, ¿no? Y vamos a vivir más tiempo con una diabetes, sufriendo más consecuencias que con un cáncer, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso en el estado de ánimo impacta mucho, ¿no? Si a lo mejor por alguna, en los pacientes diabéticos, como les comentaba, pues una amputación no es fácil de enfrentar. Entonces, eso genera un dolor emocional que no tenemos que dejar de lado y lo debemos de tener muy en cuenta. Bueno, pues el insomnio que genera también, el enfado o el enojo que me da que me digan que tengo tal o cual enfermedad, ¿no? La siguiente. El dolor también implica este aspecto social, ¿no? Si a lo mejor yo soy el papá de una familia que trabajo y llego con el dinero para darle de comer a mis hijos, y de pronto me quitan una pierna, pues entonces mi actividad laboral va a cambiar, ¿no? Muy probablemente a lo mejor pueda encontrar trabajo en algún lado, pero si a lo mejor yo tengo un hijo de 15 o 16 años, bueno, pues va a tener que hacer el esfuerzo de estudiar, si es que está estudiando, y trabajar para aportar económicamente para la casa, ¿no? O si la mamá era solamente ama de casa, bueno, pues ahora tienen que dejar esta labor del ama de casa para integrarse a una actividad laboral para recibir económicamente una entrada, y entonces los hijos más pequeñitos pues ahora tienen que hacer la comida, por ejemplo. Estos cambios de roles también son muy importantes, y a pesar de que solamente se le está diagnosticando a una sola persona la enfermedad, impacta en la familia completa, ¿no? ¿Todavía? Ah, y bueno, y esta parte espiritual, que pues en nuestro país es muy importante, en general casi en todos lados, ¿no? Generalmente vemos las enfermedades como un castigo divino, ¿no? Híjole, ¿qué haría para que me diera cáncer? ¿O por qué me tocó a mí? ¿O por qué a mí me dio diabetes? ¿O por qué a mí me cortaron la pierna? ¿No? ¿O por qué me dio un ataque? ¿O por qué me dio un derrame cerebral? Entonces, generalmente lo podemos asociar a un castigo divino. Entonces es importante que dentro de esta atención que estamos dando a los pacientes, pues exista una atención espiritual de acuerdo a la religión que cada uno de los pacientes profese, ¿no? Ahora sí, la siguiente. Bueno, y dentro de los principios que se manejan en los cuidados paliativos, son 7. El primero es proporcionar el alivio del dolor y otros síntomas. El dolor, bueno, pues es uno de los principales síntomas porque es lo que más difundido está, ¿no? Porque es algo que generalmente no podemos esconder si es en nosotros o es alguien en alguien que está con nosotros o nuestro familiar, ¿no? Al decir otros síntomas, bueno, pues podemos decir la falta de aire, por ejemplo, que se llama disnea, o el estreñimiento, o la diarrea, la depresión propiamente, abarcar todos estos síntomas físicos que se pueden manifestar en alguna de estas enfermedades. Los cuidados paliativos son una afirmación de la vida y consideran a la muerte como un proceso normal. La formación que se tiene pues involucra ahora considerar a la muerte como una opción, ¿no? Generalmente el adiestramiento que tenemos como médicos es no voy a voltear a ver a la muerte y el paciente no se me mueve, puede morir, porque entonces es un fracaso médico, ¿no? Esta forma de mirarlo, bueno, pues está cambiando ahora. Y la muerte también es una opción, ¿no? ¿No? Para no aferrarnos y para no caer en lo que les comentaba anteriormente, en esto del encarnizamiento terapéutico, ¿no? Saber determinar hasta dónde. Si a lo mejor yo no puedo hacerlo solo, bueno, pues tengo que tomar una decisión. Aparte no se toma de, este señor ya se va a morir, ya no le hago nada, ¿no? Generalmente son decisiones que se toman en grupo, ¿no? En donde pueden estar médicos también, puede haber trabajadores sociales, puede haber psicólogos, y entre todos dar una opinión para saber si se puede o no se puede seguir atendiendo o seguir utilizando métodos farmacológicos de medicamentos o de algunos métodos invasivos o de algunos estudios que necesitemos seguir haciendo, ¿no? Entonces, es importante que se tiene en cuenta que la muerte es un proceso normal. No pretenden adelantar ni aplazar la muerte. Generalmente, bueno, pues hablar de la eutanasia es abrir un tema muy controversial. Se vuelve controversial de manera subjetiva. En nuestro país no está legalizada la eutanasia, entonces no nos vamos a meter como mucho, pero sí es muy importante dejar claro que los cuidados paliativos no adelantan la muerte, ¿no? Se trata de brindar a los pacientes un bienestar, que le podamos brindar una mejor calidad de vida de acuerdo a lo que ese paciente considera calidad de vida en sus últimos momentos, ¿no? Pero no pretende ni adelantar ni acelerar la muerte, ni aplazarla, perdón. ¿La siguiente? No, una atrás. Sí, ahí. Y bueno, tenemos muy en cuenta, o se debe de tener muy en cuenta estos aspectos psicológicos y espirituales en la atención del paciente. Si es importante, bueno, ahí creo que me faltó lo de social. Si a lo mejor yo decido que a un paciente necesita o requiere tal o cual cuidado, pero si ese paciente no tiene económicamente para solventarlo, pues va a generar un estrés en ese paciente y en esa familia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener esta visión psicológica y sobre todo saber qué religión profesa cada uno de los pacientes, porque hay algunas religiones que determinan si autorizan o no determinadas intervenciones. Entonces, eso es importante conocerlo para no transgredir esta parte, para no ser como irrespetuosos en esta parte de espiritual en los pacientes. La sexta es ofrecer un sistema de apoyo para que el paciente viva del modo más activo posible hasta el momento de la muerte. Generalmente, cuando preguntamos cómo quisiera morir, dormido, ¿no? Me duermo y ya no me despierto, pues ojalá y todos pudiéramos morir así, ¿no? Pero desafortunadamente la realidad es muy diferente, ¿no? No sabemos cuándo vamos a morir y a veces lo que más miedo nos da es la forma en la que vamos a morir, no tanto el morir propiamente, ¿no? Entonces, la intención de los cuidados paliativos es informar acerca de la enfermedad que está teniendo esta persona, de saber qué es lo que podemos esperar, qué es lo que puede presentar esta persona para que estemos preparados y podamos actuar en consecuencia. Y brindar un sistema de apoyo para que las familias puedan sobrellevar la enfermedad del paciente y el proceso del duelo. A esto le llamamos nosotros redes de apoyo. Hay veces, y sobre todo nuestra sociedad está siendo más de viejitos y de pocos jóvenes, ¿no? Entonces a nosotros nos toca cuidar a los papás y como nos estamos haciendo muy, que vivimos muchos años, pues a nuestros hijos les va a tocar cuidar a sus abuelitos y les va a tocar cuidar a los papás, ¿no? Entonces la cantidad de cuidadores se reduce. Por eso necesitamos hacer una red de apoyo. ¿Para qué? Pues para que se distribuya el cuidado que debemos de tener con estos pacientes que pueden tener una sobrevida muy larga. Y entonces, si no tenemos esta red de apoyo y esta rutina del cuidado, pues una sola persona puede desgastarse, ¿no? La siguiente. Anteriormente, los cuidados paliativos se iniciaban cuando una persona, sobre todo en el cáncer, por ejemplo, ya no tenía una buena respuesta al tratamiento oncológico, al tratamiento propio para el cáncer, y entonces la tan afamada frase de ya no hay nada que hacer, váyase a su casa, y entonces se mandaba a cuidados paliativos. Desafortunadamente, en nuestro país y en muchos otros lados sigue existiendo esta parte, ¿no? En donde siguen dando a lo mejor los tratamientos y cuando se envían a los pacientes a cuidados paliativos, a los pocos servicios que hay, pues la sobrevida es muy corta, ¿no? Y lo que podemos hacer por los pacientes, pues es como muy poquito por el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces, anteriormente el modelo era así, estaba la enfermedad, avanzaba la enfermedad, se daba tratamiento y en cuanto ya no tenían una buena respuesta a este tratamiento, entonces se enviaba a cuidados paliativos. La siguiente. Y entonces, bueno, el nuevo modelo, bueno, no se va a alcanzar a ver, pero la intención actual de los cuidados paliativos es que en cuanto se diagnostica una enfermedad crónica, se envíe a cuidados paliativos. Esto con la intención, obviamente, de tener una atención integral para los pacientes, ¿no? Si me impactó que me dijeran que estoy enferma o que me dijeran que esta enfermedad que tengo, no solo el cáncer, ¿no? Va a hacerme morir a los 5 años o a los 8 años, bueno, pues que yo me vaya preparando psicológicamente, socialmente, bueno, pues si tengo hijos chiquitos, ¿qué voy a hacer con mis hijos, no? Y a lo mejor hacer un testamento o hacer una carta o hacer un testamento de manera muy informal, si es que no hay como bienes materiales, ¿no? Pero a grandes rasgos esta gráfica es lo que nos indica. Y conforme nos vamos acercando, conforme va evolucionando la enfermedad, perdón, y se va acercando a la muerte, pues empieza a hacerse más grande la atención paliativa y más chiquitita la atención curativa, hasta que llega un momento en que definitivamente no hay una respuesta adecuada a estos tratamientos y se suspenden, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿en qué enfermedades es en las que se recomiendan los cuidados paliativos? Son las enfermedades crónicas de progresión lenta. ¿Y cuáles son todas estas enfermedades? Las cardiovasculares, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva, que es que nuestro corazón puede, una de esas es que empieza a trabajar de manera insuficiente y la forma en la que el corazón puede como equilibrar esto es que se hace grande. Entonces, a esto se le llama insuficiencia crónica, cardíaca congestiva, perdón, un derrame cerebral, por ejemplo, que a lo mejor dejó una secuela y no, la persona no puede mover la mitad de su cuerpo, bueno, pues acá es en donde se pueden utilizar los cuidados paliativos. El cáncer principalmente, o bueno, no por decir principalmente, sino que es en donde se ha estado utilizando más por la cantidad de personas que han enfermado últimamente, ¿no? Y por sobre todo la evolución como rápida que presenta. Las enfermedades neurológicas, como las demencias, la más conocida pues es el Alzheimer, que se me olvidan las cosas. Los pacientes que tienen Alzheimer, por ejemplo, nos puede sonar como muy absurdo que se les olvide cómo debemos vestirnos, por ejemplo. Hay pacientes que llegan a un grado en que se ponen primero el pantalón y después se ponen los choninos, ¿no? Entonces, nosotros podemos verlos y reírnos y parecernos como muy absurdo, pero pues ellos ya no tienen ese recuerdo, ya no se saben abrochar un botón, que al final, bueno, pues es como de lo que pudiera ser muy superficial, ¿no? Las cosas importantes que olvidan es que tienen hambre, por ejemplo, o no comen, o se meten a bañar con agua muy caliente y se queman, por ejemplo, o llega un momento en el que no pueden reconocer el dolor y aparentemente no tienen nada, ¿no? Se ven como muy tranquilos, sonríen, todo el mundo generalmente tienen esta característica que son personas aparentemente muy felices y no pueden manifestarnos algún malestar que puedan tener. El Parkinson es esta enfermedad en la que empezamos a tener temblores, generalmente en las extremidades, y bueno, va evolucionando hasta que ya todo el cuerpo tiene este movimiento. Hay otro tipo de enfermedades que se llaman coreas. La corea es igual la enfermedad que hace movimientos, y de acuerdo a la zona en la que afecta en nuestra cabeza es el nombre que se le da, ¿no? Y la ELA, que es una enfermedad que se llama enfermedad lateral amiotrófica, que si a lo mejor vieron aquella película de la teoría del todo, aquel gran científico Stephen Hawking, ¿no? Bueno, él es un caso súper especial, porque generalmente esta enfermedad hace que los pacientes no sobrevivan más de 2 años, 3 años, y él lleva ya como 50 vivo, ¿no? Entonces, son casos excepcionales, pero bueno, si a lo mejor logran ver en las condiciones en las que está, él ya no puede moverse, no puede hablar, usa una máquina para poder comunicarse con el exterior. La característica que tienen este tipo de enfermedades, por ejemplo, a diferencia de las demencias, es que su cabeza no tiene ninguna modificación, intelectualmente están completitos. La parte triste que ellos manifiestan es esa, que van dándose cuenta de cómo es el deterioro de su cuerpo, ¿no? Que ya no pueden utilizar su cuerpo como cotidianamente lo utilizan, pero en su función intelectual están completamente sanos. Bueno, enfermedades metabólicas, como ya comenté, la diabetes mellitus, que es una de las enfermedades también muy frecuentes en nuestro país, y las insuficiencias renales crónicas, o enfermedades en general de los riñones. Hay algo que se llama dentro de la diabetes, y esta sobrevida que se da después del diagnóstico. Cuando una persona se diagnostica de diabetes mellitus, generalmente ya tiene unas cifras altas de glucosa 2 o 3 años atrás, o a veces hasta más, ¿no? Entonces la gente dice, pues apenas tengo 5 años, pero generalmente ya tienen mucho más tiempo de ser diabéticos, y lo primerito que se presenta en estos pacientes es algo que se llama neuropatía diabética. ¿Qué es la neuropatía diabética? Pues es una situación en que se lastima el nervio de alguna parte de nuestro cuerpo y da dolor. El dolor generalmente no se ve, ¿no? Y yo puedo decir, me duele, o no puedo sujetar algo por el dolor, o no puedo siquiera rozar mi mano con alguna parte de mi cuerpo. O si es una parte que cubre con ropa, pues generalmente la misma ropa puede lastimar. Entonces, esta es una de las complicaciones que tiene la diabetes mellitus, que genera hasta incredulidad, y a veces los mismos familiares ya no les creen a los pacientes. No, pues de seguro no, porque no quieres hacer nada, porque ya no quieres lavar los trastes, por eso dices que te duele, ¿no? Pero en general es una enfermedad, es una, pues sí, una consecuencia de la diabetes que se puede atender a través de los cuidados paliativos. Las enfermedades hepáticas, en general la cirrosis, que son enfermedades que tienen una sobrevida corta, y actualmente el SIDA, ¿no? Hace algunos años, bueno, que se están utilizando medicamentos para prolongar la presencia de los síntomas del VIH, pero bueno, ahora al paso hay personas que ya tienen en tratamiento con retrovirales, más o menos 20, 25 años, y bueno, pues estos efectos de los retrovirales se están viendo ahora. Hay una causa neurológica, genera también dolor y muchas otras cosas, entonces estos pacientes con SIDA en tratamiento son candidatos también a la atención de cuidados paliativos. La siguiente. Bueno, ¿y quiénes atendemos o quiénes hacemos los cuidados paliativos? Pues este es el ideal, ¿no? Lo más recomendable, que podamos estar todas estas personas, un enfermero, un médico, un nutriólogo, psiquiatra y psicología si se puede, en su caso, pues si no, solamente psicología, un rehabilitador, un trabajador social, gente que haya en el voluntariado y la parte espiritual pues la cubriría un capellán, un pastor o un sacerdote, dependiendo de, obviamente, de la religión que profese cada uno de nosotros. Esto digo que es ideal porque, bueno, pues si de por sí no hay muchos departamentos de cuidados paliativos, en los pocos que hay, pues no cuentan con todo este recurso humano, ¿no? La siguiente. ¿De qué manera se pueden aplicar o dar los cuidados paliativos? Podemos tener estas tres modalidades. La consulta externa. En la consulta externa puede acudir el paciente con su familiar o su cuidador. O en caso de que a lo mejor el paciente esté ya en condiciones no tan favorables para desplazarse hacia el consultorio o hacia el hospital, pues puede acudir solamente el cuidador o el familiar para darnos la información y poder así seguir en la atención del paciente. La hospitalización propiamente, pues que el paciente esté hospitalizado y bueno, pues acá en el hospital es un poquito más sencillo dar como la atención integral porque pues estamos todos en el hospital, ¿no? Y lo innovador, pues que allá en la Ciudad de México se estableció hace un par de años el médico en tu casa, bueno, pues es la atención domiciliaria, ¿no? Que todo el equipo se desplace a visitar a los pacientes y poder brindar una atención mejor. ¿Por qué? Pues porque se revisa directamente a los pacientes. Actualmente, bueno, la siguiente y ahorita retomamos esto de la atención domiciliaria. En México existen los cuidados paliativos más o menos desde los finales de los 70s. Obviamente, pues en los institutos, ¿no? En los hospitales grandes, en la Ciudad de México, actualmente en Guadalajara, en Jalisco, está muy desarrollado. También en Monterrey y se están estableciendo algunos otros lugares en donde se dan los cuidados paliativos de manera como estatal, ¿no? Este proyecto de norma salió en 2007 porque pues empiezan estas cosas de la política. Y alguien dijo, pues esto está como de moda, pues yo lo impulso, ¿no? Y un político dijo, pues vamos a hacer un... Y pidió a algunos médicos que hicieran un proyecto de norma y salió este proyecto de norma en 2007. Y ahí se quedó, ¿no? Después creo que ganó y se olvidó de los cuidados paliativos. Y entonces, la siguiente. En 2008, en la Ciudad de México, aparece la ley de voluntad anticipada. Esto se relaciona mucho con los cuidados paliativos precisamente porque en esta ley de voluntad anticipada yo puedo escribir o puedo decirle a mi compañero o a mi compañera o a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos o a mis hijos qué quiero que me hagan o qué no quiero que me hagan en caso de que yo tenga un accidente o en caso de que yo ya esté enfermo y sepa que pues no tengo como mucho tiempo de vida y entonces pueda dejar por escrito qué es lo que quiero. Cuando se trata de una enfermedad terminal, esta voluntad anticipada puede hacerse en un hospital sin costo. Si yo, por ejemplo, que aparentemente no tengo una enfermedad como tal, puedo hacerla frente a un notario público y bueno, tiene un costo, ¿no? Esta voluntad anticipada puedo yo revocarla. A lo mejor hoy digo, no, yo no quiero que me pongan un tubo, ¿no? Si a lo mejor me accidento y necesitan ponerme un tubo para que yo pueda respirar, si yo digo no quiero hoy que me pongan un tubo, entonces esa voluntad va a respetarse. Pero si a lo mejor pasan algunas circunstancias y yo cambio de parecer, puedo revocar esa ley de esa voluntad anticipada. La siguiente. Después de la voluntad anticipada en 2009, la Secretaría de Salud edita o pone esta Ley General de Salud en 2009. Y entonces pensamos que íbamos a tener más lugares para hacer cuidados paliativos y resulta que una Ley General de Salud no tiene una consecuencia si no se realiza, ¿no? Si hay, pues qué bueno, y si no hay, pues también, porque no hay ningún castigo o ninguna represalia o ninguna multa para ningún hospital con una Ley General de Salud. Entonces se dejó en el olvido otra vez. Y en febrero, marzo de 2014 más o menos, viene un observador de derechos humanos internacionales y hace un estudio en el Instituto Nacional de Cancerología. Él pide a una paciente o que le den un expediente. Entonces, sigue a la paciente, la paciente viene de algo, el video está en YouTube, se llama México, sufrimiento al final de la vida, si quieren revisarlo, y hace todo el seguimiento de la paciente desde Hidalgo, las 6 horas que se avienta para llegar al Instituto de Cancerología, ¿no? Para que le den su consulta y regresar a su casa, ¿no? El cambio que tiene al tener ya los cuidados paliativos. Entonces, bueno, este cuate vino, hizo el estudio y comprometió al Estado, pues, a que se hiciera algo diferente, ¿no? Porque porque observa que las condiciones en las que estaba muriendo la gente, pues, no son humanas, ¿no? La siguiente. Y es por eso que a finales de 2014 sale ya la norma como tal, oficial, en donde se va a tener una multa en cada hospital general de nuestro país debe existir actualmente un servicio de cuidados paliativos, ¿no? Si nosotros no sabemos que tenemos este derecho a acudirlo y de pedir esta atención, bueno, pues no vamos a hacer como la demanda o vamos a hacer como la presión para que exista, ¿no? Entonces, obviamente que ya quedó en la norma y ya está, pero pues está bien bonito ahí en el papel, pero no tenemos la preparación oficial. Apenas este año, 2017, empieza como a hacer más formal la preparación de cuidados paliativos en los médicos, ¿no? Hacer retomar a los médicos que ya tenemos muchos años de trabajar en esto y a los estudiantes de medicina, por ejemplo, que se integre la como una materia ya obligatoria, ¿no? Todavía hace unos 2 o 3 años estaba como una materia optativa. Y bueno, en 2016, en marzo, abril de este año, hay un programa que se llama Seguro Popular, ¿no? O gastos catastróficos. Autorizan una serie de medicamentos que son medicamentos que se utilizan para manejo de dolor en estas etapas al término de la vida, que son opioides derivados de morfina, porque no tenemos, algunos son caros, otros no son muy caros, pero generalmente nuestra población pues no puede pagarla, entonces al estar en este programa aparentemente, bueno, pues se pueden otorgar, ¿no? La cosa es que pues, uno lo receta pensando que van a estar en una farmacia donde se les van a dispensar y pues no están, ¿no? La siguiente. Y bueno, esta es la guía que editó la Secretaría de Salud para la atención de los cuidados paliativos. ¿Ya? Y bueno, creo que ya. ¿Ya terminé? ¿A la siguiente? Ah, bueno, perdón. Algo importante. Cecily Saunders, antes de, bueno, en toda la atención que hizo, creó esta frase y esta frase está en la entrada del hospicio que está allá en Inglaterra y dice así: tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día que mueras. Y ahora sí, ya, acabé.
Muchas gracias a la médica.